La Hilacha Voladora, programa radiofónico semanal producido y conducido por Alfonso Macías, presenta. Psst, psst. Ya es hora. La Hilacha levanta el vuelo. Así que busca una postura cómoda, en la cama o en el sillón. Deja atrás los miramientos y el recato y desajusta tu cinturón. Este es tu programa. La Hilacha Voladora. Un programa presentado por apoyo mutuo entre familias diversas, Asociación Civil. Comenzamos. Amigas y amigos de La Hilacha Voladora, muy buenas noches. Les saluda Alfonso Macías en otra emisión más. Esta noche vamos a platicar sobre un tema que ha estado generando cierto revuelo, pues en el mundo entero realmente, porque han pasado algunas cosas importantes. Está por suceder un evento en San Luis Potosí, afortunadamente, que es la marcha del orgullo LGBTTI y demás siglas que podamos agregar. Y esto va a ser el 22 de julio, el sábado 22 de julio. Si usted es automovilista, no circule por la avenida Carranza. Ahorita le vamos a explicar por qué. Y para hablar sobre el tema e ilustrarnos un poquito al respecto, tenemos al licenciado Álvaro Colunga. ¿Cómo estás, Álvaro?
Muy bien, Alfonso. Muchísimas gracias por la invitación y por darnos este espacio para promocionar la marcha.
Pues no solamente es promocionarla, ¿no? Pero sino hablar un poquito de las necesidades, ¿no? O sea, ¿por qué hacemos una marcha? ¿Cuál es la importancia de hacer una marcha en San Luis Potosí? ¿Cuál es el objetivo?
El objetivo principal, el que siempre ha sido por todos los 6 años que ha transcurrido estas marchas, es hacernos visibles, ¿no? Es decir, aquí estamos, existimos, habemos chicas lesbianas, chicos gays, chicos o chicas bisexuales, personas transgénero, y hacernos presentes. Este año y los años anteriores siempre se han marchado por los derechos humanos, por los derechos de la comunidad LGBT en específico. Sin embargo, este año estamos marchando por todas las identidades. ¿Qué quiere decir esto? Estamos más enfocados en la identidad transgénero.
Ajá.
Vamos con todo. De hecho, hemos hecho... Estoy un poco nervioso,
Alfonso. No, pues eso es, mira, esta cosa del radio nos pone nerviosos. Yo llevo 5 años haciendo el programa y toda la vida tartamudeo y toso.
No, yo soy disléxico de toda la vida, entonces ha sido complejo. Hemos estado haciendo bastante por la comunidad trans este año. Hemos hecho sumado esfuerzos, hacernos visibles con las chicas trans, con los hombres trans. Y wow, ha sido maravilloso, ha sido muy fructífero y estoy muy emocionado por esta edición de la marcha. Te voy a decir por qué. Porque creo que va a ser la mejor. Tiene un toque muy especial esta vez, se siente, vibra diferente. Y, ¿qué te puedo decir? A la cabeza de esta organización está un comité muy bien formado, muy bien organizado, el cual está dando todo de sí para que esto sea posible.
Oye, me parece padrísimo y quiero hacer un poquito de memoria. ¿En cuántas marchas has participado?
Yo he participado marchando desde la tercera.
Desde la tercera.
Ajá. En la cuarta me tocó hacer el papel de embajador. Fui electo embajador en una antropopular del estado de San Luis Potosí.
Ajá.
Y en la quinta me tocó formar parte del comité organizador. Y esa ya sería mi tercera marcha aquí en San Luis Potosí.
Esta sería tu tercera marcha en San Luis, pero además ya como organizador, es decir, tuviste parte en esta marcha del año pasado.
Sí, claro, ¿no? Claro, estuvimos ahí haciendo gestiones administrativas con el municipio, con la Dirección General de Seguridad Pública para que nos habiliten la realidad, para que haya una avanzada de cuerpos policíacos en la marcha, para garantizar la salvaguarda de las personas que asistan, ¿no? Ya que en otros estados el año pasado tuvimos algunos percances muy lamentables.
Ajá.
Y siempre buscamos evitar esas situaciones.
Dime una cosa, ¿cuál fue tu impresión de la tercera marcha, que fue la marcha en donde tú participaste? ¿Qué, ¿Qué sentiste? ¿Qué pasó?
¿Qué pasó? Mira, yo creo que como a todo gay en aquel momento todavía joven.
Todavía joven, o sea, han pasado 2 años, espérate, por favor.
Bueno, me siento más viejo de aquellos años, ¿no? Pero mi impresión de la primera, yo no iba a ir. Ajá. Yo no estaba como que en mis planes asistir a la marcha. Yo pasé, vi los colores, vi todo. Y yo estaba como que renuente, ¿no? Todavía estaba esa parte de mí, no quiero asistir. Es esta parte de que es un carnaval y no me representa. Se me fue el fantasma del no me representa en ese momento, porque me encantó todo lo que vi. Se abrió otro panorama al que yo mismo me había exentado.
Ajá.
Y me maravilló todo lo que había. Vi una concordancia entre personas, vi una armonía entre las personas que marchaban, entre las personas que estaban en los balcones del restaurante ahí por Tequis. Dije, wow, eso es muy impresionante, parecía una escena de película en ese momento, a pesar de que era un contingente mesurado en aquel momento, no era tan amplio como años anteriores, como estos 2 años últimos. Y dije, wow, me metí y me puse a marchar. Mi intención no era ir a marchar, me la encontré, me sumé.
Ok. Ajá, ¿y qué se siente ir caminando por ahí? Porque me imagino que la gente te mira, ¿no? O sea, como diría la canción esta, ¿no? Y todos me miran, me miran, me miran, ¿no?
Y sí, es muy interesante todas las miradas. Yo pensé que al principio yo miré escéptico y dije, ¿por qué están haciendo esto? No va, yo creo que había otras maneras. También estaba en otra etapa de mi vida y dije, ¡ay, pues está la vía legal, ¿no? Soy estudiante de Derecho, digo, está otras formas! Pero cuando encuentras el sentido de la visibilidad, dices, ¡wow! Las miradas que llegan en todos lados, la verdad es que yo he encontrado muy pocas que digan todos los peyorativos que existen para la comunidad. Siempre he visto miradas de madres entusiasmadas, de señores que toman fotos, tal vez por el morbo o por la impresión, de todos los colores que hay, y de todas las personalidades que hay también. Entonces, yo he visto más miradas de asombro, de expectación y de admiración que de rechazo.
Ajá. O sea, ¿tú sientes que esto de alguna forma ha generado esta visibilidad y de alguna manera aceptación?
Sí, claro, y bastante. Me atrevo a decir, y eso que San Luis Potosí es medio mocho, muy mocho, bastante mocho. Una vez tuve la oportunidad de estar unos días en Monterrey. Y yo dije, no, pues en Monterrey, ¿no? Toda una ciudad metropolitana, llena de muchas cosas innovadoras que todavía no hay en San Luis Potosí, más abiertos de mente, pues no. Me encontré que en la plaza, en la macroplaza, hay un flirteo, pero no se atreven a demostrar afectos. Es más cerrado el ambiente, si lo comparas con San Luis Potosí.
Bueno, Monterrey sí se ha caracterizado por eso. Y además quiero contar una historia con respecto a lo que tú estás narrando ahorita, que seguramente lo podrás enriquecer. En la primera marcha, salió del Centro de las Artes y caminó por toda la calzada. Y fue muy impresionante, fue hermoso encontrar un par de señoras con un par de chamacos por ahí que traían una sábana o una manta que parecía una sábana, pues, ¿no? Escrito con plumones y con pintura, con apoyamos a la comunidad LGBTTI, ¿no? O sea, y eso fue algo que realmente te enchina la piel, ¿no? Porque se habla mucho del bullying, se habla mucho de etcétera, pero poco se habla de todas estas posibilidades de aceptación que tenemos, ¿no? Y que finalmente creo que es el sentido de la marcha.
Hacernos visibles, que nos acepten más, que somos tan normales como cualquier persona, ¿no? Siempre he explicado que la heterosexualidad y la homosexualidad es como el gusto de café con leche y sin leche.
Bueno, sí, yo también creo lo mismo.
Digo, no es un mero gusto, es una mera pasión, si quieren verlo así, una mera preferencia sexual.
Y con las mismas críticas, ¿no? Porque hay gente que te dice, pero ¿cómo es posible que te guste el café con leche si es una porquería? Si... Y hay gente que te dice, no, perdóname, pero el café tiene que ser con leche, ¿no? Punto, tan tan.
Claro.
Y son dos opiniones distintas que finalmente no tienen ninguna trascendencia, ¿no? El café sigue siendo café con leche o sin leche. Las personas seguimos siendo personas, tengamos la orientación que tengamos, ¿no?
Claro que sí.
Eso está muy padre. Ahora, de pronto mencionaste que la marcha es un carnaval y no me representa. Esto es un argumento que he escuchado 71.589 veces a lo largo de toda la vida y en todos lados, y además proveniente de toda clase de gente.
Sí.
¿Por qué en ese momento, vamos a hacer una como una especie de retrospectiva, por qué en ese momento tú pensabas que la marcha no te representaba?
Porque dije, como todo mundo, voy a expresar como lo pensaba, un montón de locas torcidas que no son yo, porque yo no soy una loca torcida, según yo, ¿verdad? Siempre se nos sale todo lo que traemos por dentro, es inevitable esconderlo. Más que todo era por el rechazo a las personas que cada vez van transvestidas, iban con su personalidad transgénero, que en aquel momento yo no estaba sensible tanto al tema, ¿no? Entonces dices, yo no soy esas personas, yo no me represento ahí.
Ajá.
Pero en aquel momento yo tenía a mi pareja, que mi pareja se fue muy inquieta, y me dice, pero si no te informas, si no te caminas, ¿quién te va a representar?
Claro.
Exacto, y me dijo, ok, tienes toda la razón. Y entonces le surgió la inquietud, y pues vamos, caminamos, así.
Ok, y de pronto dices que fuiste embajador.
Sí.
Ajá. ¿Qué es esto de ser embajador? Porque es una figura que en muchas marchas no existe, ¿no?
Claro.
Ajá. ¿Qué es esto de ser embajador?
Muy bien, mira, a raíz de toda esa sensibilidad que adquirí por la primera marcha en la casa, me fui más inmiscuyendo, investigando más, o sea, tuve por ahí con un proyecto con unas amigas de estar notificando por Facebook, encontrando lugares de encuentros o lugares que son gay friendly. Me encuentro con las asociaciones diversas que hay, pero me encuentro con Andrés Costilla. No, Andrés Costilla me dice, estás estudiando derecho, mira, hay que enriquecer esta parte de la asociación, te invito a participar en la revista de aquel año, ¿no? Te invito a tales proyectos, te invito, y me empecé a involucrar, ¿no? Y llega julio del 2015,
Julio
del 2015, ya estaba más sensibilizado, ya estaba más cercano, y se lanza una convocatoria a embajador. La conocí a través de Recho Velasco, que también forma parte del comité. Y la idea era, cuando me platicaron, es ser la voz, ser la cara, ser la representación de la marcha en esa noche. Es decir, el comité no habla, hay un representante que se elige de entre los que no forman parte del comité para que diga de qué se trata la marcha.
Bueno, pero tú estabas recién desempacado, o sea, tú todavía traías envoltura, ¿no? Eres nuevito, ¿no? En esto. Y de pronto, ¿qué implicó para ti ser embajador?
Mucha responsabilidad. Yo dije, en aquel año estaban todavía las elecciones, acababan de terminar, yo participé en un partido político y estaba muy emocionado, ¿no? Por toda la dinámica que es de elegir una persona para representar algo. Es muy importante, no es cualquier cosa. Tenías en mi mente, en mi percepción en aquel momento era, tienes un papel importante que hacer frente a la comunidad LGBT. Y dije, ok, me tengo que preparar. Tengo que ser más sensible, tengo que despojarme de todos los prejuicios que siendo gay tienes, cargas.
Bueno, los prejuicios los tenemos todas las personas, sí, ¿no? O sea, si no tuviéramos prejuicios no habría telenovelas,
¿no? Claro.
Sí, pero si no tuviéramos prejuicios tampoco habría otras muchas cosas. Es decir, tendemos a juzgar a priori, ¿no?
Claro.
Y es algo normal en las personas, pero es algo que la civilización debe de ir quitando, ¿no?
Sí.
Es decir, en algún momento los prejuicios sirvieron históricamente pues para mantener ciertas cuestiones sociales a salvo, ¿no? Para mantener ciertas sociedades a salvo de ciertas cosas, ¿no?
Claro.
Para preservar ideologías, para muchas cosas. Hoy en día los prejuicios sobran, ¿no? Y
bastante,
lo dijiste,
sí,
¿no?
O sea, estaba empapadísimo de eso. Me atreví. Me convencieron, me emocioné, le quise entrar. Tan emocionado estaba que le dije, mamá, hermana, familia, acompáñenme. Es algo importante ahorita para mí. No es cualquier cosa. No es un certamen de belleza, porque no calificaría para ganar en ese momento por los estándares que había en aquel entonces. Y digo, va más allá. Es lo que traes tú adentro. Es tú lo que puedes dar, tu persona, tu voz, tu imagen y decir, oigan, estamos aquí, somos distintos y habemos muchos. Y mi mamá no la quería acompañar.
¿Cómo? ¿Por qué?
Le daba miedo, primero el antro, nunca había entrado pisado un antro gay. No, y convencí a mi hermana, mi cuñado y mi sobrina de ir. Y se llevaron a mi mamá. Yo pensé que no iba a ganar, había muchas personas contendiendo, personajes dignos de representar. Dije, ellos pueden más que yo, ¿no? Caritas bonitos, tú quieres, o con más tiempo en el ambiente del activismo. Y dije, pues igual, yo nada más quiero participar, quiero vivir la experiencia. Pero sucedió que me eligieron. Algo hice bien en ese momento, en esa elección, que dijeron, va, pues tú vas a representarnos, porque hubo una votación, déjenme decirles, a pesar de que teníamos que dar un discurso de apertura o presentarnos, a los asistentes del evento que se convocó por redes sociales, hasta me acuerdo que estaba la televisora famosa aquí de San Luis, lo grabaron, para que votaras, tenías que ir a votar por tu embajador, por quien tú quisieras que fuera, ¿no?
Ajá.
Y fue lo más importante de esto. No fue, te ponemos, tú puedes, ¿no? Es personas que asistieron al evento, lo elegimos porque creemos que puede. Y eso fue la sustancia, es donde creo que reforzó más el comité y la marcha. La elección de los embajadores.
Sí, porque además no llevan muchos años, que creo que este va a ser el tercer año que hay embajador,
sí,
¿no?
Sí, es el tercer año que va a haber embajador.
Ajá. Ahora, ¿qué le toca hacer a un embajador? ¿Qué hace? Es decir, pasa la marcha, ¿no? O sea, ya, ok, perfecto, no sé si les pongan una banda o alguna cosa por el estilo. Y después, durante el año...
Muy bien. Mira, yo me quedé con la misma pregunta, dije, igual no vamos a hacer la marcha, pero yo quise involucrarme, yo decidí, ¿sabes qué, Andrés? ¿Sabes qué? Aquí estoy, sé derecho, te sirvo, ¿o qué onda, no? Y me dije, no, pues, interesante, porque estás apoyando, estás promoviendo, y te vas involucrando. Yo creo que es mucha responsabilidad por también parte del embajador involucrarse después con tu comunidad.
Uh-huh.
No es nada más, soy embajador, paso la noche y ya, no. El chiste es seguir en pie de visibilización, en pie de lucha de conquista de derechos humanos por la comunidad, porque ya cuando estás dentro de la comunidad, en una perspectiva, tal vez como embajador o tal vez como abogado, te das cuenta que hay muchas necesidades jurídicas que no se van a solventar solas, ni de la noche a la mañana, ni por el Congreso del Estado, que es la primera instancia a la que teníamos que recurrir para que nuestros derechos sean garantizados, ¿no?
Y además, dicho sea de paso, y lo digo con conocimiento de causa, es la primera instancia que va a poner una barrera para que esos derechos sean reconocidos, ¿no?
Sí.
Y la ha puesto, ¿no? O sea, ya en tres ocasiones.
Sí, ya reiteradísimas ocasiones, muy puntuales y muy cortantes, porque no te dejan soluciones. Se han sabido escabullir para no hacer su chamba como la consolidar, ¿no? Y ha sido también muy frustrante. Yo creo que el quehacer de un embajador nace de tu necesidad personal de seguir vigente o de seguir haciendo cosas por tu comunidad y no figurar nada más esa noche.
Uh-huh. Sí. E hiciste cosas, o sea, fuiste, además de estar trabajando con la organización de Andrés, que es Amigos por Pasiones en Lucha contra el SIDA, Asociación Civil, toma aire.
Okay.
Sí, nunca lo digas de un solo jalón, porque sí, es muy largo. Pero además de eso, de colaborar, me imagino que fuiste como a algún evento, a una conferencia de prensa, alguna... ¿qué?
Claro. Antes de la marcha se hace una rueda de prensa, se presenta al comité, habla cada uno del comité, y al final nos dan la oportunidad de manifestar de qué va a tratar la marcha. Y también nos dejan la parte más complicada, porque luego toda la prensa que está convocada te hace preguntas, y como ahorita no estás preparado para tantas preguntas al mismo tiempo de tantos medios, que tal vez te apabullan, ¿no? Pero es la principal idea del embajador: promover en medios sociales, en medios de comunicación masivos, lo que trata la marcha,
¿sí?
Entonces, vamos con la idea de que si alguien que nos está escuchando quiere ser embajador, se tiene que plantear ya que va a tener que estar en medios de televisión, radio, medios impresos, porque suena el teléfono, No creas que yo cuando empezó a sonar el teléfono, no hablamos de Globo Media, queremos hacerte una entrevista, pensé que era broma. O sea, realmente sucede. Queremos entrevistarte, quieres que nos cuentes. Oye, tú dijiste en el pulso tal cosa de que no ibas a censurar a alguien. Así pasa. Empiezas a tanto los medios sociales te empiezan a involucrar en esto que ya no te puedes escapar. Entonces, es una responsabilidad muy grande.
Oye, pues está padrísimo, ¿no?
La verdad es que sí.
Porque además, finalmente es quitarle a las asociaciones civiles en concreto una responsabilidad y dársela a personas que puedan ser itinerantes, que puedan incluso no pertenecer a ninguna asociación
claro,
civil, ¿no?
Claro que sí, siempre lo que se busca y lo que se pretende.
Que creo que fue el caso del año pasado, si no me equivoco, que los había un embajador y una embajadora, si no me equivoco, ¿no? Y no, ellos no pertenecían a ninguna asociación.
Y siguen sin pertenecer.
Ajá.
Y sin embargo han prestado su imagen y se han involucrado en el activismo también, desde su trinchera, sin pertenecer a ninguna asociación civil. Y es el mensaje que deja el embajador.
Okay.
No tienes que tener una organización civil para hacer activismo, incidencias políticas o incidencias sociales para ser visible a la comunidad europea.
Claro, porque además hay una cosa, o sea, y eso es algo que dijo Harvey Milk, el activista este famoso, que por cierto hay una película, véala, usted que nos está escuchando, fue algo que dijo Harvey Milk, ¿no? O sea, es importante la salida del closet.
Claro.
Porque en el momento en que la gente se dé cuenta que ha convivido con gente de la otra edad, con gente gay, lesbiana, bisexual, travesti, transexual, transgénero, intersexual y todo lo que se acumula esta semana, sí, porque te juro sí. Que es como la quiniela, ¿no?
Claro.
Pero bueno, en el momento en que la gente sepa que ha convivido con esta gente y que esta gente es, que son personas comunes y corrientes, que te puedes encontrar en la calle, con las que puedes platicar y que finalmente no es una cosa ni que se pegue, ni que se contagie, ni que ni te muerden, ni te violan, ni nada. Esto se va a mirar de una manera más amable, ¿no?
Sí, cuando la gente realmente se dé cuenta que es tu doctor, que es tu abogado, que es tu dentista, que es tu tamalero, que es tu carnicero, que es el que trae el tanque de gas. Toda la vida has convivido con el LGBT. Dependemos mutuamente de todos, ¿no?
Porque otra vez vienen los prejuicios,
claro.
¿No? Que es lo que finalmente tenemos muchas veces, ¿no? Esta parte de, lo que pasa es que los gays todos son estilistas, ¿no? Y las trabajadoras, perdón, y las personas trans todas son trabajadoras sexuales, y las lesbianas todas son traileras, y no es cierto.
No.
¿No?
Es el estereotipo que tenemos muy enraizado en la sociedad. Común, corriente y que a veces pensamos que es la realidad.
Claro, y nada más lejano que eso.
Exacto.
¿No? ¿Te divertiste en estas marchas?
Bastante. Bastantísimo.
Bueno, además pusiste una cara. O sea, sí.
Sí, la verdad es que es una impresión tremenda. El año pasado también me tocó estar en la Ciudad de México marchando.
Ajá.
Y dices, un día San Luis Potosí tiene que tener una marcha de esta magnitud. Con tantas personas al unísono gritando por tus derechos.
Bueno, una marcha del tamaño de la Ciudad de México implicaría que toda la ciudad de San Luis Potosí estuviera marchando. Entonces, ¿ya para qué marchamos? ¿No? Y creo yo que lo ideal sería que no hubiera marchas.
Exacto.
Que no hubiera necesidad de hacer marchas.
Claro.
¿No? Porque eso quiere decir que los derechos de todas las personas están siendo respetados, ¿no?
Sí, garantizados por parte del Estado, ¿no?
Uh-huh. Okay. Y de la gente, porque también se piensa mucho que los derechos tienen que ver con una cuestión estatal y no. El derecho también es el respeto que recibes de tu vecino.
Claro.
¿No? El respeto que recibes de las personas con las que interactúas. El poder ir a hacer un trámite y que no te juzguen por ello.
Que no te limiten, que no te segreguen, que no te digan mañana véngase y después no hay resultado.
Fíjese, ¿qué cree que no pasó la prueba para que le demos el trabajo? ¿Está usted? O, al contrario, es que está sobrecalificado. Y no es que esté sobrecalificado, lo que pasa es que es jotito, ¿no?
Claro.
Cosa que sucede muy a menudo.
Bastante a menudo. También, parte del embajador, me llovieron porque se estaba en ese momento y con un
plan. ¿Te llovieron ofertas de trabajo porque eras embajador?
Porque fui el embajador.
Ok.
Sí.
Qué padre. ¿Por parte de empresas?
Por parte de una escuela famosa, universidad famosa de San Luis Potosí, por parte de despachos que querían que me involucraran en el activismo junto con ellos, por parte de de ver esta onda de los amparos colectivos o de los amparos para las personas LGBT.
Oye, eso está padrísimo.
Sí, estuvo muy padre, la verdad.
Eso está padre porque además habla de que hay una apertura, ¿no?
Sí, sí, hay despachos muy interesantes en San Potosí que tú dices, no puedo creer que el licenciado de 70 años esté actualizándose en derechos humanos y le quiere entrar al tema y le quiere entrar al tema LGBT.
Oye, pues eso está maravilloso, pero ¿qué te parece si nos vamos a un corte y regresamos un momento? Usted que nos escucha, no se vaya, esto es La Hilacha Voladora. Y regresamos en La Hilacha Voladora platicando con Álvaro Colunga, quien fue, entre otras cosas, embajador de la marcha de por los derechos de las personas LGBTTI en San Luis Potosí y nos contaba su historia. Ahora, Álvaro, tú ya estás hoy, el año pasado y esta vez, estás fungiendo también como organizador de la marcha.
Así es. Ajá. Ay, gallo, perdón.
Sí, cuidado. Sí, hay que domesticarlos de vez en cuando, ¿no?
Muy bien.
Los traen un poco salvajes.
Sí.
Suena muy fácil decir vamos a organizar una marcha. Parecería que nos juntamos una serie de personas, ¿no? Hacemos una serie de reuniones de café,
claro,
¿no? Nos la pasamos muy bien y decimos, pues nos vamos a tal lugar y luego ahí ya vamos. Y creo que no va a ser tan, no es tan sencillo como parece. ¿Qué implica hacer una marcha como esta?
Implica, aparte del tiempo, del esfuerzo, de las ganas, implica ir a perder tiempo con burocracia, ir a tocar puertas para donaciones, financiamiento, pero creo que lo más complicado, organizarlos.
Ajá. ¿Sí?
Organizarlos en el sentido de, nos toca esto, hay que hacerlo, y a veces los tiempos nos ganan, porque todo el mundo también está ocupado con sus cosas. La parte de la organización, en el sentido de complementar trabajo con organización de la marcha, es muy complejo.
Ajá.
¿Sí? Implica ir a dejarle un oficio de seguridad municipal y que te vea el policía. Ah, van a marchar ustedes.
Uh-huh.
¿Quiénes? Los cotitos. Sí, señor, vamos a marchar a la comunidad LGBT para que se lo pueda pasar a su superior inmediato y nos eche la mano con la embajada de la vanguardia, perdón, de policías que nos vayan cuidando, ¿no? Toca ir a plazas y mercados, que la verdad es que ahí nunca batallamos, simplemente a veces la plaza está muy concurrida y no hay fechas, eso también se batalla en las fechas.
Ajá.
Pero sobre todo la recaudación, planear el evento final, crear la feria informativa que tiene que haber, porque no simplemente como el año pasado ocurrió, ya tenemos una feria informativa en la marcha, al final llegan todo nuestro contingente, todas las personas que nos acompañan marchando, y se van a encontrar con un escenario que esta vez iba a estar puesto, no se va a caer como el año pasado.
Porque además hubo ese accidente,
sí,
¿no?
Sí, hubo ese accidente. Ajá. Terrible, gracias a Dios no hubo heridos. Y llegas, ya hay una feria informativa donde tú te puedes realizar pruebas de VIH, sífilis, adquirir insumos de prevención que son condones lubricantes, información para evitar transmisión de enfermedades sexuales, y el año pasado tuvimos un registro civil. Sí, eso estuvo muy padre.
O sea, como en kermés, ¿no?
Exacto. Tuvimos por ahí unas donaciones de aguas frescas para las personas que iban llegando. Obviamente se acabaron muy pronto.
O sea que vale la pena ir adelante.
La verdad es que vale mucho la pena ir adelante, sobre todo, la mejor parte de la marcha. Y nos espera un espectáculo muy bueno, que sí nos esmeramos porque es la recompensa de salir, de marchar, es la recompensa de hacernos visibles y es también mostrarle a la comunidad de San Luis Potosí en general, sociedad San Luis Potosí, oigan, también nos gusta la banda, también nos gusta las cumbias, también nos gusta la música pop, también tenemos buenos shows, oigan, aquí estamos, ¿no? Tenemos, claro, cosas que ofrecer al mundo, diviértanse junto con nosotros, porque también estamos marchando por protesta, pero también estamos festejando las pequeñas conquistas que hemos tenido.
Eso me parece muy importante, el poder hablar de que esta es una celebración, ¿no?
Sí, claro.
Es decir, se celebran. Se celebra la diversidad, se celebra la otredad, ¿no? Pero al mismo tiempo también se exige.
Y se
habla, ¿no?
Sí, claro. Tenemos que hacerlo también de esa manera de protesta, en pie de lucha.
pero hay quien lo ve simplemente como pie de lucha y todos estamos contra el Estado porque no nos quieren, ¿no? Pues también festejamos las partes del Estado que nos cobijan, que es Comisión Estatal de Derechos Humanos, Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a Víctimas, que el año pasado también tuvimos personas acompañándonos por parte de esos organismos autónomos.
¿Sí? Ok, eso también es muy interesante. O sea, traían, bueno. ¿Pero traían alguna identificación?
Claro, se hizo un oficio a la Comisión de Derechos Humanos para que nos proporcionaran vigiladores, observadores a la marcha, que todo concurriera en armonía, paz y sin falta de derechos humanos, porque a veces puede suceder. Hay que estar previendo esa parte, que una autoridad vigile, es muy importante. Pero también tuvimos la sorpresa de que, oigan, sí, les damos los observadores, pero también queremos marchar con ustedes, vale la pena.
También, pero traían entonces un cartel o algo que los identificara, ¿no? Claro, traían un vehículo, sí, o algo, ¿no?
Traían su cartel, claro que sí. En aquel momento, el no actual presidente, Jorge, ajá, Andrés, marchó junto con otro contingente. Eran como 9 personas con su uniforme, camisa de Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Ok, perfecto.
También lo hice rato con otras personas de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas. También marcharon junto con nosotros. Y eso estuvo muy padre, ¿no? Fue la primera vez que un organismo del Estado se acompañe en San Luis Potosí a marchar por los derechos de la comunidad LGBT.
Sí, eso, digo, yo no sabía que había sucedido. Y la verdad, muchas felicidades al comité organizador, porque finalmente esto depende mucho de quién lo organice, cómo lo organice y qué proponga.
Claro.
¿No?
Sí. La suma de esfuerzos es increíble en estas situaciones, porque, bueno, mira, la parte más divertida yo creo que le toca ir a Sammy, del Valle, que es la que anda recaudando los fondos.
Ajá.
Sí. La que nos hace llegar los fondos para administrarlos y transparentarlos, porque pedimos recibo de todo.
Ok.
Claro. Es muy importante tener una transparencia en la marcha, en los gastos y los ejercicios del recurso, porque luego se puede malinterpretar otras situaciones que no está chido.
No, bueno, ya es algo que ha pasado en marchas en otras, ¿sí?, en otras ciudades, ¿no? Y que ha terminado con resultados bastante, bastante funestos, ¿no?
Sí, bastante fatales. Y la verdad es que no queremos que esto suceda en el estado de San Luis Potosí, porque en serio se ha construido un comité bastante fuerte, bastante responsable y bastante transparente. Claro. Uh-huh. Yo les invito a cualquier persona que tenga dudas al respecto de los ejercicios fiscales de nuestra del comité, que nos pregunte y vamos a entregarle papel por papel, recibo por recibo de parisina, de las lentejuelas, de los metros de tela, del gasto de los equipos de la renta del escenario.
Sí, porque más todo eso cuesta.
Claro, no es de verdad.
No.
Claro.
Oye, bueno, dime nada más una cosa importante. ¿Quiénes son los que se mochan?
Muy bien. Para empezar, los antros de la comunidad LGBT.
Digo, muy necesario, creo muy necesario, yo, ¿no?
Claro que sí, los antros. También hay antros heterosexuales que se han mochado, o tal vez no se califiquen como heterosexuales, pero ¿puedo decir nombres?
Puedes decir nombres, sí, ¿por qué no?
Sí, los dueños, por ejemplo, de Bóvedas, Greco, Dalí, Holly, bastantes antros de la vida nocturna. El año pasado contamos con que el municipio nos facilitara el escenario, que fue una ayudadota. Pero ahí se nos falló el instalador del escenario. Bueno, si no saben, se cayó el año pasado. Lamentablemente estaba muy alto el escenario. Llegó una ráfaga de aire y nos tumbó el escenario.
Y qué bueno que fue antes de que llegara la marcha.
Sí, ¿no? Porque fíjate que tenemos previsto una serie de artistas. Que también está de la parte, o sea, no simplemente es mucha algarabía por parte de la comunidad. Ese día teníamos una compañía de danza aérea,
ajá,
que se iba a presentar, ¿sí? Y tuvimos que supervisar que pusieran bien los andamios, sus cadenas, que su equipo tenía que estar instalado antes de montar todo el escenario para que estuviera seguros, ¿no? Pues resultó que se cayó antes del evento. Si no, imagínense, pudimos haber tenido la desgracia fuerte.
Sí, sí, sí. Y bueno, o sea, de veras que qué bueno que eso fue Exactamente. Entonces, los antros son los que de alguna forma están contribuyendo para esta causa, ¿no?
Claro.
Que finalmente son los antros que también atienden a toda esta población que ya se ha hablado mucho en estos últimos días. Si usted lee o recibe información sobre la marcha de la Ciudad de México, pues bueno, finalmente esto es un... hay una derrama económica muy importante por parte claro. de esta comunidad que no, en general, no había sido tomada en cuenta. Es decir, todo era venga para acá, pero nosotros no damos nada. Exacto. Entonces, qué bueno que finalmente los establecimientos comerciales estén generando esta derrama, ¿no? ¿Alguien más está haciendo donaciones?
Las mismas asociaciones que conforman el comité
ajá.
sacan partidas que se justifican ante proyectos que se puedan tener, ya sea sencilla o otro recurso federal que se haya presupuestado para este fin.
Ajá.
O de sus mismas arcas, también cabe decirlo. Uh-huh. Que si no es el 50, entonces el 40% soportado por las asociaciones civiles. Que, pues, como tú sabes, no somos de generar ingresos, simplemente somos...
Sí, claro, son asociaciones no lucrativas, pero bueno, eso implica que también hay una aportación, ¿no?
Claro.
¿Algún otro tipo de empresa, por ejemplo, que ustedes le hayan pedido patrocinio? ¿Alguna empresa refresquera que suelen donar muchas veces? ¿Alguna empresa de alcohol? Porque finalmente todo el mundo dice que la gente que es muy borracha.
La verdad es que no se me ha tocado las puertas, al menos este año y el año pasado. No sé si el anterior, porque nomás llevo 2 años como organizador. Pero realmente es una propuesta que ya se tiene en la mesa para las marchas subsecuentes.
Uh-huh.
De hecho, se pretende invitar a todos los comercios que están en la línea Carranza que se sumen a la marcha. Ese es el plan ambicioso que tenemos para ese momento.
Ok, los comercios que están... ¿La marcha corre de dónde a dónde?
Muy bien, la marcha... Todos nos juntamos, y se pueden también juntar ustedes, en el Parque de Morales.
El sábado 22.
El sábado 22 de julio, en punto de las 5 de la tarde, vamos a estar reuniéndonos.
Ajá.
¿Sí? Exactamente a las 5:15, si es que llegaron todos, si no, hay que hacer tiempo. Pero cuando ya estemos todos los que tenemos que estar y los ajá. que se vayan a sumar, empezamos a caminar, damos una vueltecita a la Glorieta y nos encaminamos por todo Carranza.
Ajá.
Hasta llegar, sin ningún inconveniente, a Plaza de Fundadores.
Y ahí va a ser el evento final.
Y ahí va a estar ya nuestra feria informativa y nuestro evento cultural.
Ok, ajá. Y la gente se puede ir sumando en el recorrido de la marcha, o sea, no hay que hacerla completa.
Mira, hemos tenido unas experiencias padrísimas con la gente que se queda viendo, porque nos tocó una vez, bueno, a mí me tocó ver cómo una muchacha salió de la tienda con botellas de agua, porque había mucho sol ese día, y eran 5 botellas de agua, pero llegó con su voluntad de entregar 5 botellas de agua a la marcha. No sé si era lesbiana, no sé si era heterosexual, era una persona... Y dijo, vienen cansados, yo los apoyo y les doy 5 botellas de agua. La mayoría de las personas se van sumando en el transcurso.
Ajá. Y no tienes que ser una persona gay o lesbiana o travesti para estar desfilando.
No, desfilando la verdad es que hemos visto en cantidad de abuelitas, de madres, de padres, de hermanos, de tíos, que no se identifican como parte de la comunidad LGBT, pero respaldan a la familia que tienen dentro de la comunidad.
Y de amigos, ¿no?
Y de amigos. Sobre todo está lleno de amigos.
Que yo creo que esa es una parte muy importante porque de pronto ha habido como esta situación que ha atemorizado un poco a la población de las marchas en favor de la familia naturoide. Y digo naturoide porque finalmente es como de humano a humanoide, ¿no?
Claro.
O sea, el humanoide es algo que parece humano, pero no es.
Claro.
Y las familias naturoides son algo que parecería ser natural, pero que realmente no lo es. Solamente
exacto.
es un mero espejismo, ¿no? Pero bueno, de pronto se generó en muchas personas como cierto temor y cierta cosa de, bueno, es que antes apoyábamos más o menos a nuestros cuates gays, pero ahora ya no porque están estos y no vaya a ser que se enojen, ¿no?
Claro, estaba el temor, ¿sí? No. Siempre estaba el temor de que lleguen un día y nos, al menos nos hueven, ¿no? Nos avienten huevos o nos hagan otra cosa o que se cometan tragedias, como pasó en Aguascalientes.
Como pasó en Aguascalientes el año pasado, atropellaron a este chico, ¿no?
Es lamentable que este Frente Nacional por la Familia o estas familias naturales que se ponen a marchar generen este odio, porque la paga a la comunidad. El año pasado que se manifestaron en contra de las personas LGBT, de las uniones legales, matrimonios del mismo sexo, se disparó. Se dispararon a nivel nacional los homicidios cometidos por transfobia.
Por transfobia y por homofobia.
Y por homofobia.
¿No? O sea, digo, muchos de ellos no están tipificados como tales, ¿no?
Y también es muy, muy lamentable, ¿no? Porque a veces la autoridad de que se cometió un homicidio por homofobia lo tacha como un intento de robo, fallido, entre otras situaciones, cuando realmente el nudo con la comisión del delito es por homofobia, por transfobia o lesbofobia.
Sí, iban directamente atrás de esta persona o de la víctima, precisamente por eso, ¿no?
Exacto.
Y además entender también que para que haya un crimen de odio no tiene que ser un asesinato, ¿no?
No, exacto, también.
O sea,
puede ser golpes, puede ser...
Porque de eso también hay mucho, y se ha incrementado precisamente, ¿no?
A raíz de que la familia natural se pone en marcha.
Claro. Ahora, aquí hay un punto que me parece muy importante, y es algo que yo personalmente quiero expresar, y es lo siguiente. Las organizaciones en defensa, entre comillas, de la familia natural... estaban diciendo que, bueno, que ellos son muchos y que ellos son mayoría. Y la verdad es que dieron cifras de estas manifestaciones a nivel nacional y sumando todas, no llegaban a ser ni siquiera la cantidad de personas que se dijo oficialmente que hubo en la marcha LGBT solamente de la Ciudad de México el año pasado.
Exacto.
Este año... el gobierno llegó a dar cifras, que yo no creo, la verdad, creo que son demasiado elevadas, pero llegó a dar cifras de 1.300.000 personas desfilando en la Ciudad de México. Yo, francamente, creo que podría haber estado alrededor del 500.000 o un poquito más arriba, porque sí es impresionante cómo se ve todo esto. Y creo que una forma de apoyar apoyar a la causa es eso, ¿no? En un punto en el que el no participar significa muchas veces dar la razón.
Exacto.
¿No? Y creo que esa es una función muy importante de esta marcha en concreto en San Luis Potosí.
Sí, eso es. Me quedé sin palabras.
No, es que lo que pasa es que ya lo traía preparado.
Exacto. Y tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Mira. El omitir también es ofensa, ¿no? El omitir y callar y otorgar también contribuye a no ayudar al otro. ¿Cuántas veces hemos pasado, visto, presenciado alguna comisión, algún delito, el robo de la bolsa de alguien y todo el mundo no hace nada?
Claro, ajá.
Y eso es también participar en ese delito de una forma indirecta. Si sumamos todas las personas que quieran marchar pero omiten porque no lo representen, pues también están contribuyendo a que nos visibilicemos más, de que también hay un poquito más de homofobia dentro del rol. Muchos piensan que queremos imponer una ideología de género. No, simplemente queremos que se respete el derecho humano, pues eso es simplemente persona, ¿no?
Claro, que además el asunto de la ideología de género es un término absolutamente inventado.
Ay, claro.
O sea, eso no existe, no hay tal cosa como una ideología de género. Se trata de únicamente, ¿no?, saber que la gente que tenga una orientación o una identidad distinta a la normal pueda vivir de acuerdo a su orientación y su identidad con libertad. Eso es todo.
Exactamente. Y gozar de los derechos y privilegios que otorga el Estado.
Sí, y además esto es a nivel legal.
Exacto.
No es a nivel religioso.
Exacto.
Nadie va a obligar a las iglesias a abrir las puertas a nadie.
Exactamente.
No, nadie va a obligar a las iglesias a casar a nadie.
No, eso no se pretende, no. No, esto es nivel legal. Derechos.
Uh-huh.
Nivel Estado. Nada religioso. Esto es laico. Así de simple. Uh-huh. ¿Sí? Se pretende que si yo me caso con mi pareja, él pueda vivir seguro. ¿No? Porque muchas personas, sí, es el ejemplo más recurrente, pero muchas personas que tienen una unión de hecho y no de derecho, que es el matrimonio, pues a veces son ultrajados por la familia cuando una persona fallece, tu pareja fallece, y te dicen, sabes que no te toca nada, y construís ese patrimonio con tu familia. Queda tu familia.
Claro. Claro, y eso finalmente ha sido un problema muy fuerte, de lo cual hemos hablado en el programa y seguiremos hablando, porque finalmente aquí sí tenemos que ser como cuchillito de palo.
Sí, ¿no? Claro.
Y seguir insistiendo en los temas. Muy bien, pues se nos está yendo el tiempo, pero quiero hablar un poquito más concretamente de todo lo que vamos a tener, porque dijiste en un principio,
claro,
y me lo estoy guardando porque esa es como la cereza del pastel, no, claro, sé de qué estés hablando, pero es como la cereza del pastel.
Sí, claro.
Que este año va a ser especial, ¿por qué?
Este año va a ser muy especial porque vamos a tener un evento cultural extremadamente bueno. Te voy a decir por qué. En el mundo gay existe un personaje que se llama la Sirenita Cho, que es primero que se nació en San Luis Potosí y se especializó. Es un artista en el transformismo y sabe dar unos espectáculos a nivel internacional porque se la discute. La verdad, sabe hacerlo. Tenemos un grupo de banda de cumbia potosino que es buenísimo, que da unos conciertazos geniales. Tenemos performances muy bien estructurados para que sean deleite de todos. Tenemos a Goyito Cruz, uh-huh, un señor que canta espectacular, que hace una interpretación de Juan Gabriel preciosa, que mis respetos, para reconmemorar al Divo de Juárez. Pero tenemos una buena artisteada, no les quiero spoilear más, no quiero darles más adelantos, pero les garantizo que el evento cultural va a estar tan delicioso que no se van a querer.
Eso me agrada oírlo. Tenemos una llamada telefónica en donde la señora Mari Garza comenta que cómo piden respeto, pregunta que cómo piden respeto si en las marchas gay van casi desnudos y demasiado extravagantes y exagerados. ¿Tú tienes alguna forma de responder eso? Yo tengo una forma de responder esto.
Pues yo digo, el respeto se da vestido o no vestido, el respeto se gana, se tiene, se garantiza. Al momento de decir que van desnudos, el cuerpo humano es muy natural. Digo, es más común ver asesinatos en televisión, series de narcos que se están destazando por dinero, pero censurar el cuerpo humano se me hace muy erróneo, ¿no? Yo pienso que, señora Mari, pues vaya a marchar para que vea que no todos vamos encuerados, o no todos se van a vestir como usted cree. Vaya y viva la experiencia. Creo que es la mejor forma de contestar a su pregunta, es vaya y viva la experiencia, goce de lo que es la comunidad gay y vea por qué su idea es así y constátela, verifíquela, a lo mejor se puede llevar una gran sorpresa, ¿no? Pero el respeto a la identidad, al libre desarrollo de la personalidad es fundamental en el Estado mexicano y cada quien puede hacer y expresar y decir, sin ofender al otro, de la mejor manera que le parezca.
Que finalmente esto es parte de la diversidad, ¿no? Exactamente igual que hay personas recatadas, hay personas que son un poquito más expresivas.
Exactamente.
¿No? Y señora Mari, yo le recomiendo, ojalá tenga usted un equipo de cómputo a la mano, que entre a YouTube, hay un video que se llama ¿Por qué marchamos? De apoyo mutuo entre familias diversas. Lo voy a repetir. ¿Por qué marchamos de apoyo mutuo entre familias diversas? Si usted lo teclea así en el buscador de YouTube, le va a aparecer. Y es un video que personalmente grabé en donde se explica justamente por qué y qué es esto de ir desnudos y de ir extravagantes. No es una cuestión de que sean demasiado extravagantes. Ahora, aceptamos a veces que vaya el carnaval en Veracruz, o que vaya el carnaval en Mazatlán, o que vaya, etcétera, en donde salen las chicas encueradas, ¿no? Con unas cosas que apenas sí les tapan los pezones, ¿no? Sin embargo, no podemos aceptar de pronto que vengan unos chavos con una peluca rosa.
¿No? Sí, es mucho para las personas.
Y no solamente eso, sino que además, no es una respuesta, digo, no estoy hablándole directamente a la señora Mari, sino en general, de pronto tenemos los anuncios espectaculares junto a los puentes y junto a las vías de comunicación, en donde tenemos estas fotos de las chicas que están anunciando los antros y los congales, los tables, ¿no? Y están encueradas.
Claro.
Pero y eso sí lo podemos normalizar. Entonces mi pregunta es, ¿vamos a tratar de abrirlo? Porque ¿por qué unas cosas sí y las otras no?
Y porque hay muchas manifestaciones de identidad, señora, y público en general. Es muy bonito y diverso ver el multicolor que ofrece la humanidad. Disfrútenlo, vale la pena.
Yo creo que además, a mí, te voy a decir una cosa, me encantó tu respuesta. O sea, me encanta porque además es cierto. O sea, finalmente creo que es importante que podamos disfrutar también esta diversidad, esta multiculturalidad, ¿no? Si todos fuéramos iguales,
qué aburrido.
Sería aburridísimo, ¿no? Sí. Imagínate nada más, imagínate que llegas a una tienda y resulta que toda la ropa es gris.
No, pues no.
Y luego el siguiente año se puso de moda el verde y toda la ropa es verde. ¿No?
¿Dónde está tu individualidad? ¿Dónde está lo que eres tú?
Claro.
¿Cómo expresarte?
Y hay gente que se viste de verde, de morado, de azul, de florecitas, de cuadritos, de puntitos, de bolitas, de rayitas, con hombreras, sin hombreras, con falda, con vestido, con peluca, con aretes, con... Eso es parte de la diversidad, ¿no?
Exactamente. Gorditos, blaquitos, portachones, portachonas.
De todo.
De todo.
De todo.
Es una diversidad.
Entonces, yo le hago una invitación a todas las personas que nos están escuchando para que asistan a la marcha. Esta es una marcha que está pidiendo respeto, es una marcha que está pidiendo respeto a los derechos humanos. Lo que está pidiendo esto es que se trate por igual a la gente. Y finalmente, si usted no quiere participar de esto, venga y observe. Pero observe, por favor, con ojo crítico. Y observe desde sí misma y piense qué se sentiría estar ahí y tener que estar ahí.
Exacto. En el sentido de la marcha. Imagínese usted, señores, que pagan impuestos, pero no le garantizan los mismos derechos. Usted paga tanto de agua con sus impuestos, paga tanto de IVA con sus impuestos, pero no puede casarse, no puede heredarle a las personas que usted ama, o no puede asignarse la entidad que usted concuerda, porque no hay una garantía, pero usted está contribuyendo a un estado donde no está garantizando nada. Si no empezamos desde la casa a respetar las diversidades, va a estar difícil no aceptar lo que hay, ¿no?
Claro. Y además, pues bueno, finalmente, sí, esto es una marcha de festejo. Se festeja con ruido siempre. Se festeja con vestuarios y disfraces. Eso está, creo yo, que muy bien, porque finalmente equivale a esto. Si usted no quiere ver esto, pues entonces no hay problema. Hay otras manifestaciones de otros tipos en donde también se ven otras cosas. Por ejemplo, existe en San Luis la procesión del silencio.
Claro.
No lo voy a comparar, ¿no? Y lo digo con todo el respeto. Pero bueno, si usted no le gusta ver este escándalo, le gusta ver una cosa más recatada, está lo otro.
Está lo
también
otro.
Puede asistir a lo demás.
Hay para todos. ¿No?
Exactamente. Ese es el secreto. Hay para todos. Y bueno, creo que el tiempo se nos está acabando, si no me equivoco, y pues es hora de nada más repetir cuándo, fecha, hora y lugar.
Muy bien, 22 de julio a las 5 de la tarde en el Parque de Morales, juntarnos todos para marchar con los derechos de la comunidad LGBT.
Ajá, no tiene que ser gay para asistir,
no,
ni mucho menos.
Abierto a todas las personas.
Muy bien. Pues Álvaro, muchísimas gracias.
Gracias.
De veras, muchísimas gracias por tu participación. Espero que el nervio se te haya quitado.
Sí, ya se me quitó, ya hablé de más.
Y a usted que nos escucha, le agradezco mucho que nos haya acompañado esta noche. Yo soy Alfonso Macías, esto fue La Hilacha Voladora. Hasta la próxima. Buenas.
Ay, terminamos. La hilacha detiene su vuelo. Una aportación cultural de apoyo mutuo entre familias diversas para Radio Universidad. No olvides que tenemos una cita todos los miércoles a las 9 de la noche. La Hilacha Voladora y Alfonso Macías te deseamos dulces sueños. Pronto. Este programa fue transmitido originalmente a través de XHUSP, Radio Universidad de San Luis Potosí.